Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ayer tuvimos aquí, en la tarde de COPE, a María Elvira Roca. Roca ha sido una de las historiadoras más provocadoras de los últimos años. Ha puesto de manifiesto hasta qué punto la leyenda negra sobre España no tiene fundamento. Fue creada por el Reino Unido, por Italia, para hacer frente al que entonces era el imperio hegemónico, España. El problema es que esa leyenda negra, ese relato contra lo que habíamos hecho en América, ese relato que engrandeció, magnificó lo que habíamos hecho mal, fue interiorizado por los propios españoles. Lo hicimos nuestro. Ayer tuvimos aquí, ya digo, a María Elvira Roca en el programa con motivo de su nuevo libro que se llama Fracasología. Y nos explicó que en el siglo XVIII España iba razonablemente bien. Fue un siglo bueno para España hasta que las élites, los intelectuales y los políticos acabaron asumiendo el discurso afrancesado que pintaba a España como un país oscuro, como un país atrasado.
Y a partir de ahí cobró entre nuestras élites culturales y políticas prestigio ese argumentario de la hispanofobia, ¿no? Esa idea de que España es una cosa sin remedio, terrible, atrasada, inquisitorial.
Que no era cierto.
Nunca ha sido cierto. La prueba está en
yo,
que nadie...
Especial curiosidad por saber qué valoración tiene Roca de nuestro siglo XIX. Porque el siglo XIX, que empezó con la Guerra de la Independencia, se suele considerar como el principio de muchos de nuestros males. La Guerra de la Independencia, iniciada en 1808, es considerada tradicionalmente como el origen de las dos Españas. La España liberal, que quiere imponer un progreso no aceptado por buena parte de la población, y la España conservadora, que tiene miedo a la libertad y que se convierte en una fuerza reaccionaria. Este sería el origen de nuestro enfrentamiento en un 19 lleno de guerras civiles que se prolongaría hasta la guerra civil de comienzos del siglo XX. Pero Roca también desmontó ese modo de ver las cosas y me vino a decir que durante el 19 España no fue un caso aparte.
Hombre, el 19 es un poco agitado, ¿no?
En todas partes fue muy agitado.
Es que no es especial en España.
No, el desarrollo del constitucionalismo fue muy agitado en toda Europa. Más guerras tuvieron los franceses, por ejemplo, ¿no?
Más guerras tuvieron los franceses. España nunca ha sido tan diferente como hemos pensado, viene a decir Roca, como nos han hecho creer ciertos intelectuales pesimistas. No hay nada en nuestra genética que nos obligue necesariamente a estar a la gresca. Roca está convencida de que tampoco la actual crisis política nos hace diferentes al resto.
Temo que España casi nunca ha sido diferente.
Sería apasionante, y lo haremos algún día, si tenemos tiempo, debatir con Roca y con otros historiadores sobre esta cuestión. Desgraciadamente en España cada vez sabemos menos historia, pero sería conveniente, bueno, intentar entender qué nos ha pasado a los españoles en los últimos siglos. Pero en el mensaje de Roca, con independencia de la discusión que se pueda tener o el debate siempre interesante, en el mensaje de Roca hay algo refrescante. Hay algo refrescante. No somos un pueblo, el pueblo español, condicionado. No somos un pueblo que por narices tenga que considerar al otro como el mal absoluto. No arrastramos ninguna maldición. Nuestra historia no es más oscura que la de otros países. De hecho, en algunos capítulos, nuestra historia es muy luminosa. Un mensaje refrescante. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que Juan Carlos Kerr, padre de la joven asesinada en Galicia, Diana Kerr, ha quedado en libertad tras prestar declaración ante un juzgado de Majadahonda en Madrid por la denuncia de su exmujer que le acusa de lesiones e intento de atropello. La magistrada, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha rechazado las medidas cautelares solicitadas y el detenido solo será investigado por un presunto delito de lesiones. Y Turquía ha lanzado una ofensiva militar contra las fuerzas kurdas al norte de Siria. Según el presidente Erdogan, pretende tomar el control de la zona norte del país para crear un corredor seguro. Álvaro Echeverría.
Una ofensiva que llama Manantial de Paz. Sobre las 4 de la tarde, hora local, las 3, hora española, las fuerzas del ejército turco recibieron la orden de ataque y la artillería y la aviación comenzaron un bombardeo de objetivos de las milicias kurdas en el norte de Siria, que hasta ahora habían sido aliadas del ejército estadounidense, que se retiró el lunes de la zona en su lucha contra el Estado Islámico. los cazas turcos bombardean las poblaciones de Ras Alain, Tal Abyad y Kamislo, situadas justo frente a la frontera turco-siria, y las televisiones turcas muestran ahora mismo imágenes de columnas de humo sobre estas localidades. Ankara ha asegurado que explicará a sus aliados y a los países de la región los motivos y los planes de la operación, convocando a sus representantes diplomáticos.
Y te cuento que la OCDE quiere poner medidas para que los gigantes tecnológicos no usen la ingeniería fiscal para pagar menos impuestos. Ha propuesto una tasa Google mundial para que las grandes empresas digitales paguen en función de dónde estén sus usuarios. Corresponsal en París, Asunción Serena.
La OCDE va a presentar a los ministros de Finanzas del G20 su propuesta para poner fin a las estrategias de optimización fiscal que han puesto en marcha los llamados GAFA, Google, Amazon, Facebook y Apple, así como a las grandes multinacionales con actividad numérica. Preconiza una solución unificada a nivel mundial que permita que un Estado pueda tasar una empresa, aunque no tenga presencia física sobre su territorio, cuando ésta realice una actividad en Internet de venta, distribución o publicidad que genere cifras de negocio superiores a los 750 millones de euros y que lo hagan a través de una interacción durable e importante con los consumidores de un país dado. Quedaría por negociar el nivel de esta tasa unificada que discutirán los países del G20 en Washington la semana que viene.
Y te cuento también que ha sido desarticulada una organización que utilizaba una embarcación de recreo para transportar cocaína desde Brasil a España. Hay 5 detenidos. Lorena Fernández.
Y media tonelada de cocaína intervenida, droga que querían introducir en nuestro país para después trasladarla al resto de la Unión Europea. En el arresto que se produjo en las Azores, se dio con esta embarcación que escondía la droga en habitáculos. El barco había salido de Valencia, pasado por Canarias, había llegado a Brasil y allí dio la vuelta, donde fue intervenido en las islas portuguesas. La organización había extremado las medidas de seguridad, lo que complicó mucho esa investigación. Tenía teléfonos que usaba exclusivamente para la actividad y viajaban constantemente, cambiando de pronto con la ruta fijada para dar esquinazo a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
Y ya en los deportes, termina el primer día del juicio al exfutbolista Xabi Alonso por presunto delito fiscal. Luis Munilla.
Primera de las dos jornadas del juicio, Pilar. La Fiscalía pide para Xabi Alonso 5 años de cárcel, multa de 4 millones y devolver los 2 millones que le reclama Hacienda a él y sus asesores, Jorge Fernández.
Hace apenas unos minutos ha abandonado Xabi Alonso la Audiencia Provincial de Madrid después de casi 6 horas de juicio en el que el exfutbolista del Madrid ha seguido manteniendo su inocencia. A la salida, el donostiarra ha querido insistir en su postura de no pactar con la Fiscalía.
No, yo creo que si ya he llegado hasta aquí, por convicción, por principios, no pasa por mi cabeza pactar, ¿no? Nosotros lo tenemos bien claro, por eso estoy aquí. Si no lo hubiese tenido claro, probablemente mucho antes lo hubiese dejado, hubiese acabado este tema, ¿no?
Sanción de otro tipo, la de Dembélé. 2 partidos le ha metido competición al jugador del Barça, que se pierde los duelos contra Eibar y Real Madrid. El Barça recurre la sanción. Y este es Alejandro Valverde. Hace unos minutos, después de terminar segundo por detrás del canadiense Michael Woods, la clásica Milán-Turín.
Me hubiese gustado ganar, rematar la faena. Me ha faltado un poco de confianza ahí, pero bueno, hay que estar a gusto.
¿El test antes de Lombardía es positivo?
Sí, si analizamos la semana que llevo, creo que estoy muy bien para Lombardía.
El sábado es ese Giro de Lombardía y, como hemos contado a las 4, ha fallecido el ex tenista Andrés Gimeno.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Tarde de cine con tiempo primaveral. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 27 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Para mañana, panorama muy parecido. En cuanto al tráfico, problemas de salida en la A6 Majadahonda y en la A3 también en Coslada. Dificultades de entrada en la A6 El Plantío y en la A1 hasta Manoteras. Lo peor de la M40 en Coslada sentido A3. En la M30, tráfico lento entre Puente de Vallecas y Marqués de Corbera. El concejal de Más Madrid, Pablo Soto, ha formalizado su renuncia al acta de concejal en el registro de la Plaza de la Villa tras ser implicado en un supuesto caso de acoso sexual. Y a esta hora comienza en la Audiencia Nacional la declaración como investigada de Cristina Cifuentes. La expresidenta comparece ante el juez García Castellón en el caso Púnica para explicar la adjudicación de la cafetería y comedor de la Asamblea de Madrid. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Desde luego que importante es llevarte bien con tus vecinos. Es que hablamos de llevarnos bien o mal con los vecinos, con los oyentes, pero también es verdad que es muy importante llevarte bien con las personas con las que trabajas. Y aquí en la tarde tenemos una suerte enorme. ¿Por qué no decirlo, ¿eh? No solo por contar con su talento, sino también por la excelente persona que es. Un fuerte aplauso para recibir a Juan Solo. Que en realidad es como nuestro vecino de al lado.
Qué maravilla. Sí. Yo de vecino, bueno, ya hablaré luego de vecinos. Pero la mía contento me tiene. Bueno.
Ya estamos.
Gracias, Pilar, por esto.
La que roncaba, ¿no?
La que ronca todos los días.
La que ronca, no la que roncaba, la que ronca y sigue roncando.
Que tenemos que pagar la insonorización de una habitación por el ronquido de un puma.
De
en fin.
Bueno.
Gracias por estos cumplidos sinceros que me has dedicado, Pilar.
Muy sinceros, ¿eh?
Lo sé. Tú eres incapaz de otra cosa.
Exactamente.
Porque hay algunos cumplidos que no son sinceros.
¿Ah, no?
No, y hay que tener mucho cuidado con ellos. Son esos que parece que te dicen algo bueno y ya casi al final, ¡zas!, te apuñalan por la espalda.
No lo entiendo.
Pues sí, niño, gente que parece ser tu amiga, pero en el fondo como que no lo es. Pongo ejemplos.
Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí.
Y quiero dejar muy claro que todo lo que voy a decir pertenece al campo de los ejemplos, ¿eh? Pertenece al campo de la ficción para ilustrar, no sea que alguien se me enfade.
¿No se enfadará usted?
Palabra que no me enfadaré.
Bueno, por ejemplo,
eso es como cuando se escribe el libro que se pone
todos los
acontecimientos y las personas.
Sí, son ficticios.
Exacto.
O sea, ese.
Vale, bueno, que quede claro, clarito.
Los personajes son reales, pero lo que voy a decir de ellos no. Por ejemplo, un falso cumplido sobre Fernando, o sea, un cumplido con mala leche, pues sería: es un hombre elegante, le gusta vestir bien, y eso que no es fácil encontrar ropa de su talla. Eso sería además, el caso de Fernando, que tiene un tipo fantástico, pues nada. Vas a decir algo bueno y es como si la parte mala que hay en ti dijera ¡no! ¡Bum! Y la suelta. Por ejemplo, sobre Pilar, diría yo: soy muy afortunado de compartir micrófono con una profesional de la talla de Pilar, aunque a veces tenga que explicar en los chistes dos veces. O por ejemplo, sobre mí, podría decir Pilar: Juan Solo es un cómico estupendo. Al público le encanta cuando no se duerme.
Bueno, eso ya no es dejarlo en que...
¿No?
Sí, pero no, eso ya es demasiado claro, ¿eh?
¿Tú crees?
Eso es puñalada trapera, pero al descubierto.
Bueno, pues clasifica tú esto, porque parece ser que el arquitecto Ricardo Bofill, padre...
Sí.
Le gusta este tipo...
Le gusta jugar
este tipo
a esto.
De, sí, este tipo de cumplidos.
Vale.
Recientemente ha declarado, comillas, Calatrava es un arquitecto fantástico, aunque se le caigan cosas.
¡Pillastri!
¿Qué te parece? Bueno, ha dicho es un buen arquitecto. Ha dicho es un buen arquitecto, aunque a veces se le caigan cosas.
O sea, ¿y tú crees que
dice las dos cosas en la misma...? Hombre,
¿cómo lo es?
No sé yo qué necesidad tienes de decir es un buen arquitecto, aunque se le caigan cosas. En fin, es majo. Lo mejor es que la noticia aclara que nadie... le preguntó por Calatrava.
Anda.
No le preguntaron, ¿qué le parece el trabajo, Santiago Calatrava?
Lo dijo así.
Lo dijo con cariño.
Le salió.
Está claro que lo dijo Ricardo Bofill, pues porque son...
Muy friends,
no. Y luego, por si fuera poco, añadió Bofill sobre Calatrava: hace cosas insólitas y a veces tiene problemas de gestión y construcción. Sobre todo, es un problema de gestión de las cosas, que puede que no estemos a la altura, porque se calcula el coste de construirlo, pero no el de mantenerlo.
¿Estoy de cachondeo?
O sea, te doy cera, pero así como quien no quiere la cosa, ¿vale? Pues yo digo que eres fantástico.
Pero para hacer eso también tienes que tener arte, ¿eh?
Arte y conocimientos, porque está claro que Ricardo Bofill tiene conocimientos como arquitecto sobrados. Hay que tener arte, hay que tener arte. Pero a mí, claro, esta dosis de mala leche me ha impactado tanto... que me ha llevado a preguntarme, ¿lo de Calatrava será para tanto?
Y es que yo amo la vida y a buen amor. Soy un truán, soy un...
¿Te gustan o no te gustan las obras de Calatrava?
Son preciosas.
¿Mm?
Si es que es eso, las obras de Calatrava son colosales, hermosas y polémicas.
Bonito sí, pero demasiados peros en las obras de Calatrava. Construcciones blancas, curvas y de grandes proporciones que adolecen de falta de funcionalidad, defectos en la ejecución y siempre, siempre sobrecoste.
Dices, vaya, pues no sé, ¿será una cosa que se dice? Pues vamos a hacer un repaso. todas formas voy a hablar sobre Calatrava, pero si alguien quiere reírse con Calatrava, o sí, con Calatrava, que vea el espectáculo Arte de mi amigo Iñaki Urrutia, que le da un repaso fenomenal. Bueno, comenzamos. Valencia, Palacio de las Artes, presupuesto 109 millones, ejecución 478 wow, millones.
Subió un poquito,
es un pico,
subió
es un poquito
la cosa, sí.
Hundimientos, goteras, caída del revestimiento. Bueno, Ágora de la Ciudad de las Artes, también en Valencia. Goteras, coste duplicado y sin entrada para camiones.
Vaya.
Fíjate tú, vaya, me lo lleváis a pulso, total. Venecia, Puente de la Constitución, famosísimo, presupuesto duplicado. Suelo de cristal. Puente precioso con suelo de cristal en pendiente. Claro, en Venecia hay humedad porque hay agua.
Hay mucha,
bastante.
Mucha humedad.
Y en verano hace calor, se evapora, en fin, mucha humedad. Sobre cristal, resbalones, caídas, fracturas, denuncias al ayuntamiento. Ha sido condenado a pagar por Italia 78.000 euros por macroscópica negligencia.
¿Así lo han denominado?
Así,
macroscópica
negligencia. Bilbao, Puente Zubizurri, suelo de cristal, otra vez, tuvieron que colocar alfombra antideslizante.
Pues entonces vaya cosa, porque con lo bonito que era de cristal tienes que colocar alfombras.
Pero
fíjate.
¿Sabes qué? Que es que en Bilbao también hay mucha humedad.
También
pues
hay
llueve.
Mucha humedad, también.
Y además tuvieron que contratar en Bilbao a otro arquitecto para que construyera una pasarela de acceso desde uno de sus extremos. Toma. Pero es un arquitecto muy internacional, Nueva York, intercambiador de transportes, zona cero, es precioso. Goteras en la inauguración, presupuesto por dos. Oviedo, Principado de Asturias, precioso. Palacio de Congresos y Exposiciones de Oviedo, presupuesto por cinco. Techo móvil que nunca se pudo abrir ni cerrar. Aquí mi ciudad, mi casa, Madrid, obelisco de la Plaza Castilla. Bueno, hay polémica sobre si es bonito o no. 92 metros de altura, 572 toneladas de peso, revestido de pan de oro. Debía girar sobre sí mismo, pero solo funcionó dos días. Y yo soy uno de los madrileños que lo vio funcionar.
¿Tú lo viste?
Y luego dije...
¿Y no te has hecho una camiseta?
No.
Yo vi funcionar el obelisco de Calatrava.
No, pero... Y luego me pregunté, ¿y por qué lo paran? Ya que lo han hecho, pues porque no funciona. Por cierto, mantenerlo le cuesta al ayuntamiento 300.000 euros al año.
Casi nada.
Y Bilbao, rematamos, otra vez en Bilbao. Sala de espera del aeropuerto, uno de los aeropuertos más bonitos del mundo. Sala de espera que hizo Calatrava al aire libre, en Bilbao, con lo que llueve.
Es que ya pensaba en el cambio climático, ¿sabes?
Claro, dijo él.
Era un adelantado a su tiempo.
¿Ves? Ahí lo tenemos.
Claro.
30 millones de euros se tuvo que gastar el ayuntamiento para cerrar la sala de espera del aeropuerto. En fin, que con este historial es mejor que no le encarguen a Calatrava la reconstrucción de...
A la Catedral de Notre Dame.
Por ya, favor, no.
Por favor.
Por favor, no.
De verdad te lo digo, Juan. Siempre sale.
Siempre sale.
Bueno, les da un buen repasito, ¿eh? No sé...
Pero así como que no cree la cosa.
Calatrava,
a mí nada.
Tela,
no, no,
tela.
Porque yo no le encargo la...
Ahora, cuidado, ¿eh? Todo muy bonito.
Todo muy bonito.
Todo muy bonito.
Todo muy bonito.
Todo muy bonito. Mira, muy bonito también es recibir una carta... Que no sea una factura o publicidad. Yo no sé cuánto tiempo hace que no te pasa eso.
¿De qué? ¿Recibir cartas?
Sí, pero que no sean ni facturas, ni publicidad. Una carta escrita.
Yo conservo una carta muy especial.
¿De qué?
¿De
quién?
Del Ministerio de Hacienda. Me dijo que me había equivocado en mi declaración y que me tenía que devolver más de lo que
¡no!
había pedido. Y la conservo, porque esto es como... ¿Cómo?
Con eso también puedes hacer una camiseta.
Una camiseta. Hacienda me devuelve más de lo que pido.
Y me manda una carta para avisarme. Eso. Qué bueno, bueno. Bueno, en esta era digital, donde todo nos llega por email o por WhatsApp, ¿dónde quedan las cartas? ¿Paquetes sí? Porque, claro, con esto de las compras online parece que el tema de los paquetes sí. va en aumento. Fíjate, tal día como hoy, pero hace 145 años se creaba la Unión Postal Universal, que depende de la ONU y que unificó muchos criterios de correos, pesos, tamaños, tarifas. Por eso hoy se celebra el Día Mundial del Correo. Y además esta semana es también la Semana Internacional de la Carta. Y hemos dicho... Vamos a hablar con carteros, ¿no?
¿Qué quedan?
Que hombre, claro,
quedan
que quedan.
Muchos, sí.
Otra cosa es que haya cambiado su trabajo. ¿Eh? Vamos a averiguarlo. Voy a saludar a Antonio Martínez Hidalgo. Él es cartero en Sevilla. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
o sea,
hay?
Que él es cartero en una ciudad importante de España. Me imagino que pateará una parte de sus calles, el barrio que le toque. Ahora me lo cuentas, Antonio, pero déjame que voy a saludar también a Julia Díaz Arce. Ella es cartera en Villaviciosa, en Asturias. Hola, Julia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Julia, llevas 33 años como cartera, ¿verdad?
Pues sí.
esos años son los que llevo de cartera rural.
¿Y tu padre también fue cartero?
Mi padre también fue cartero y mi hermano también es cartero.
¿Cómo haces tu trabajo cada día?
Bueno, pues me levanto, tenemos que entrar a la oficina a las 7:30 de la mañana, clasificar el correo y luego salir cada uno pues a sus pueblos que nos toca repartir.
O sea, que utilizas un coche, claro.
Un coche.
Porque
sí,
vas
un coche.
De pueblo en pueblo. ¿Cuántos pueblos?
Llevo 3 parroquias, porque bueno, aquí digamos que vamos en parroquias y cada parroquia está compuesta de varios barrios.
Uh-huh. Y una vez que llegas al pueblo, dejas el coche y ya vas caminando casa en casa.
No, bueno, puede ser o no. Bueno, ahora ya los pueblos tampoco, hombre, no estamos tan atrasados, que ya están asfaltados o por lo menos hormigonados y ya podemos pasar por delante de las casas y dar la carta, porque casi todo el mundo ya tiene buzones.
Claro.
Y es casa sin número, sí.
Oye, Antonio, ¿y tú en Sevilla cómo es tu jornada? A ver, cuéntanos.
Pues bueno, empezamos también a las 7:30, excepto algunos compañeros que entran un rato antes para realizar la descarga. Y nada, pues una vez hecha la descarga de los camiones, pues se hace una lectura general de lo que es la unidad entera de varios distritos, que en este caso es donde yo estoy, que aquí se reparte por distrito, igual que en muchas ciudades. Y después de la lectura general, pues se hace una individual que de los barrios que llevamos cada cartero. Y una vez hecha la individual, pues ya se embarría, que es lo que se suele hacer con cada calle que lleve, y se sale a reparto. Es otra manera diferente que la de la compañera, ¿no?
Claro, porque tú ¿cómo haces el reparto?
Yo hago el reparto a pie. Yo voy repartiendo a pie con el carro, se ve por la calle, en carro de cartero y con mi calle que tengo asignada a mi sección. Y nada, pues es diferente, no tiene nada que ver.
María Julia, tú has dicho sí. Que antes de repartir el correo tenías que clasificarlo, ¿lo clasificas tú también?
Sí, sí, cada uno primero distribuimos, como dice el compañero de Sevilla, para todos los carteros y luego cada uno a su vez luego distribuye lo suyo o lo va colocando según la forma que tengamos de repartir.
Claro, sí. Oye, Julia, 33 años de cartera.
Sí. Sí.
Miras hacia atrás, ya son unos añitos,
sí,
¿cómo ha cambiado tu profesión de lo que repartías hace 33 años a lo que estás repartiendo ahora? Si tú echas un vistazo a ese bolso, ¿qué hay ahora que no había antes y al revés?
Bueno, pues mira, ahora lo que hay muchísimo más paquetes, menos cartas, y bueno, antes estaba la carta más particular, bueno, la carta de más cariño, sobre todo de Cuba y Argentina, cuando estaban los hijos lejos de los padres. Y bueno, el telegrama famoso que ahora ya no existe prácticamente. Siempre parecía que ibas con él a dar una mala noticia.
El telegrama, ¿verdad?
Telegrama.
Claro,
telegrama,
claro, fíjate. Pues, eso ha desaparecido, ¿no? Claro.
Es que ahora mismo las cosas ya son... Ahí, abres el móvil y ya está, la noticia
claro,
ya.
Claro.
Y antes pues llegabas tú un poco, oye, va con pena o con dolor, a ver qué te traía, a ver qué decías a esa gente.
Yo sí, tengo una curiosidad para los dos, porque sí. Es lo que dices tú, ahora con el teléfono móvil,
sí,
¿se siguen enviando postales cuando estás de vacaciones en un sitio? ¿Qué bien lo estamos pasando? ¿Besos para toda la familia? Ahora ya nada.
¿Sí?
Con el
móvil. ¿Sí? Sí, no, alguna que otra sí aparece por el verano, sí. Hasta los caminantes del Camino de Santiago, que pasen, bueno, por aquí por Vía Viciosa, para ir a Val de Dios, sí echen alguna, ¿eh? Sí, debe de ser todavía como que todavía guardamos... Esa sensación de que nos quede la postal, el recuerdo de ese momento por donde pasaste.
Antonio, sí. ¿Y en tu caso? ¿Qué diferencias notas?
Pues la diferencia es la misma que la compañera. Lo que es el reparto ordinario, que es lo que se deposita en buzón, lo que antes conocemos como carta, pues ha decaído bastante. Sigue habiendo publicidad, cartas publicitarias y facturas, como bien me ha dicho, pero la paquetería, el comercio online ha aumentado. Bastante, la verdad que sí. Y entonces, pues, el reparto es totalmente diferente de cuando yo entré. Yo entré hace 15 años y no tenía nada que ver.
Por ejemplo, Antonio, ¿esta mañana ha salido a repartir?
Sí.
¿Y qué te acuerdas de lo que ha repartido, así, más o menos?
Bueno, pues, llevaría un carro de cartas aproximadamente y mucha paquetería, la verdad.
Pero ¿y esos paquetes no serán muy grandes? Porque si no, ¿dónde lleváis tanto paquete, Antonio?
Claro, es que depende. El reparto ordinario no lleva paquetería grande. Eso va por medida. Mientras depende de la medida, pues ya lo reparte o bien el ciatero, que también está en nuestra unidad, que tenemos un par de ciateros, o bien por las unidades especiales que van en furgoneta. Depende del tamaño de la paquetería.
Ajá, pero tú llevas los paquetes pequeños.
pequeñitos.
¿Y esos sí, los tienes que entregar en mano? ¿Te tienen que firmar el papelito? ¿O si no dejas el aviso en el buzón?
Algunos productos ahora, que son las cartas urgentes que vienen internacionales, no hacen falta entregarlas en mano. Si caben en el buzón, se pican en la PDA, que es uno de los instrumentos ahora que hay en correo, y se depositan en el buzón y el destinatario sabe que su producto ha llegado.
Julia, ¿cómo han cambiado las cosas? Oye, ¿y tú que llevas más años que Antonio, como decimos, bueno, unos pocos más? Antes siempre se decía esa imagen del cartero, que siempre a veces tenías dificultades cuando ibas a alguna casa, que si el perro, que si... ¿Tú tienes anécdotas de este tipo?
Seguimos igual.
¿Seguimos?
Los perros igual, porque, claro, ya sabes, los dueños, el perro que no muerde. No, te muerde a ti porque te conoce, pero claro, a mí puede morderme. Pero bueno, ya sabes, en lo que sí, o sea, anécdota, generalmente tú llegas a una casa y ya te dicen, uy, ya sabía que llegabais, ya el perro hace un momento ya es mucho, ya te está ladrando.
Claro.
Ellos por el ruido ya saben que llegamos nosotros y están viéndonos todos los días y siguen teniendo como...
ganas de morder.
Y estos vuelven otra vez y insisten en esta casa. Eso sí te agradece, de verdad. Sí. Yo lo que tuve suerte y es que la verdad que nunca me mordió ninguno. Hombre, procuré siempre con respeto, siempre. Son perros. Claro.
Sí, con precaución, bueno, siempre, claro. Julia. Oye, Antonio, ¿y tú, aunque no sea con perros, alguna anécdota de estos años de cartero?
Que no sea con perro, bueno, pues el típico que a lo mejor te abre en paño menor creyéndote que no eres el cartero. ¿Qué suele pasar?
Bueno, por lo menos los políticos os han ahorrado trabajo esta campaña electoral.
Sí. Bueno,
todavía no ha llegado.
Espérate, a medias. Bueno, que felicidades en este Día Mundial del Correo. Felicidades por vuestra profesión. Antonio Martínez Hidalgo, cartero en Sevilla. Julia Díaz Arce, cartera. Dime. Julia.
¿Puedo decir una cosa?
Claro que sí.
Es que de correos, bueno, yo tendré que hablar siempre bien, porque por supuesto de lo que vivo y de lo que tengo en mi jornal. La igualdad que siempre tuvo correos con nosotros respecto a las mujeres, o sea, siempre igualdad de trabajo, igual de salario. Nunca en la vida correos menospreció ni hizo de menos a una mujer.
Pues Julia, queda dicho, ¿eh? Muy
sí,
bien.
Por favor.
Tomamos buena nota. Julia Díaz Arce, cartera en Villaviciosa, en Asturias. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Paloma Serrano.
¿Cómo estaba? Atenta escuchando la historia de esta pareja. Fantástico.
33 años y 15 años
Antonio
de cartera.
Julia, ¿eh? Es verdad. Oye, vamos con la mutua. Vamos a hablar del término cansarte. Bueno, por ejemplo, pues dejar de recibir la renovación de tu seguro de hogar. Y cansarte es tener esa casa ya pagadita y seguir pagando más por tu seguro. Lo razonable es mutuarte, llevar a la mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Llevas tu seguro de hogar a la mutua y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Te digo una cosa. Seguro que el cartero de tu barrio conoce mejor a tus vecinos que tú. Hablamos de vecinos hoy, Rosa.
Bueno, y leo textualmente, dicen por aquí, nadie sabe lo que se sufre teniendo vecinos inconscientes y que llevan la maldad dentro de su alma.
Hombre.
Así de contundente, así de comentario.
¿Quién ha dicho eso?
No, un ticio.
Menos mal que no se ha identificado.
Sí. Claro que para maldad... Madre mía, lo que nos cuenta este oyente.
Yo también tuve una vecina que tenía un gallo que cantaba a todas horas. Y una noche tuve que salir a las 4 de la mañana y con la escopetilla darle cristiana sepultura. Que me perdone la señora y un saludo y buenas tardes.
Te acabo el gallo.
Por favor.
El gallo a las 4 de la mañana estaba haciendo de gallo, es lo propio, ¿eh?
Claro, no tenía la culpa el gallo, perdona. Claro. Bueno, en fin. Vale.
Es que el tema de los gallos...
Da mucho de sí, ya lo estoy viendo
sí,
yo.
Sí, tiene cola, porque antes también nos contaba otro oyente que a raíz de eso nos ha llamado este chico para decirnos que el gallo de la vecina es que cantaba a todas horas.
Bueno,
¿qué hacemos con el gallo?
¿Qué hacemos con el gallo?
¿Y pues con esa vecina?
Pues la vecina hicieron... que lo cambie de sitio,
hay un
yo
problema
que sé.
Con los gallos.
Bueno, hay un problema a veces con los vecinos, porque luego están los vecinos que hacen reforma y mira cómo acaba esta historia.
Pues esta historia no es mía, es de un amigo con su vecina. Resulta que, nada, mi amigo y su mujer estuvieron reformando su casa y después de ya un par de mesecitos, por lo visto, la paciencia de la vecina llegó a su fin y se la encontraron un día rajándoles la puerta nueva con unas tijeras. Venga, un saludo.
Pero vamos a ver que
no se andan con
que
estas.
Pero qué barbaridad.
Historias de terror en vez de historias de vecinos.
No. Estás fría. Son historias reales.
Bueno, tú calla porque tú es que no eres imparcial.
Calla, pero es que mi vecina, o sea, es de esta cuerda también.
Esta es la realidad.
Yo no me puedo identificar con estos oyentes. Yo tengo unos vecinos estupendos.
Claro que sí.
Que me dan conversación inteligente cuando yo no la suelo tener, que me suelen preguntar, oye, ya has vuelto de tal viaje y te pasó tal cosa y te pasó a la otra. Yo no tengo más que vecinos estupendos, ¿eh?
Pues hay problemas con el garaje, con
de
la
hecho,
piscina.
De hecho,
con
soy el yo el problemático. Yo soy el, yo soy el vecino sieso.
Los vecinos de Fernando, hombre, a ver qué opinan.
Ah,
vecino,
tú eres el sieso, el que no saluda.
El
sí,
vecino
sí,
ese sieso
sí,
que siempre está ensimismado en sus pensamientos y nunca tiene la atención de sonreír a quien se encuentra en el ascensor.
Qué rabia da eso, Fernando.
Ah, que sí, ¿eh? Sí. Pues ese soy yo.
Ya te estoy cogiendo manía.
Fíjate.
Déjanos tus mensajes sobre tus vecinos en arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Mira, enseguida analizamos el estudio europeo de valores 2019 de la Fundación BBVA. ¿Qué pensamos los españoles de la religión, la ética, en fin, de tantas cosas?
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mi intención era intentar ganar la carrera. Y lo demostré desde...
Tenemos que hablar de otro, que es otro caníbal del deporte, que se llama Marc Márquez. Es que ha ganado el sexto mundial de MotoGP.
Estamos pendientes de lo que está ocurriendo en la economía internacional, el impacto que puede tener en la economía...
Y ojo, porque cuidado a Sánchez, la economía puede crearle cierta inquietud electoral. El impacto del Brexit, las guerras comerciales...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
La actualidad en todas sus formas.
Con todos sus protagonistas.
Contada siempre desde el lado más humano.
Para acabar el día con una sonrisa.
13 al día, con José Luis Pérez y María Ruiz. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche. 13. Bienvenido a casa.
La belleza tiene un momento. Cuando aprendes una receta que te gusta y es saludable. Cuando madrugas para correr. ¿Es un día que te atreves con ese maquillaje? Son todos, porque la belleza no tiene un momento, pero sí un lugar. Hasta el 13 de octubre tienes un 20% de regalo en alta perfumería y cosmética. Encuentra tu belleza. El Corte Inglés.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
He venido a decirte te quiero, que por ti...
¿Qué sonaba, papá?
Yo no he oído nada. Debe ser el viento. ¿Por qué no te quedas en casa, que se está muy bien?
Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio. Encuentra tu distribuidor oficial más cercano en comerlink.es.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta tu farmacéutico o dietista.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
La actualidad en todas sus formas.
Con todos sus protagonistas.
Contada siempre desde el lado más humano.
Para acabar el día con una sonrisa.
13 al día, con José Luis Pérez y María Ruiz. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche. 13. Bienvenido a casa.
Los 100.000 microcréditos formalizados por CaixaBank en el último año han ayudado a cumplir sueños como el de Dani. Abrir su propio negocio de movilidad sostenible. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes. Y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar.
Los españoles estamos encantados con la vida, o somos, al menos los europeos, más satisfechos con nuestra propia vida. Eso es lo que dice un estudio serio que ha presentado hoy la Fundación BBVA. La Fundación BBVA lleva tiempo haciendo un estudio muy interesante, estudio internacional de valores, en el que compara con encuestas, bueno, la diferencia o la similitud entre la percepción que tenemos los españoles de nuestra vida, en qué creemos, en qué no creemos, en comparación con los países de nuestro entorno, Italia, Alemania, Francia. Consuelo Pereira es técnico del Departamento de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Fundación BBVA y ha trabajado intensamente en este estudio tan interesante. Consuelo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Los españoles somos los europeos más satisfechos con la vida, con nuestra propia vida? ¿Por qué es eso?
Sí, bueno, sí, esos son los resultados del estudio. Tenemos una media de 7,4 en una escala de 0 a 10, pero digamos que el resto de países también están en la misma posición, por encima del 7 en el nivel de satisfacción.
O sea que no hay una gran diferencia con los países de
nuestro entorno. No hay gran diferencia, sí que hay unas décimas, pero es muy poco.
O sea, 7,4 sobre 10 es un índice de
satisfacción. Es un índice muy alto, sí.
De satisfacción. Sí, sí. ¿Y sabemos por qué o eso no lo dice la encuesta?
No lo hemos preguntado, ajá, pero bueno, suponemos que hay muchos factores que intervienen a la hora de valorar cuál es la satisfacción general que tiene la gente con su vida, en el que interviene pues la familia, la salud, la economía.
Ajá.
La economía puede que también intervenga en el sentido de que estudios anteriores que hemos hecho para la Fundación, que en el que se han realizado también esta pregunta, en el año 2012 hicimos la misma pregunta en plena crisis y bajó casi un punto el nivel de satisfacción en España.
O sea, que ha mejorado en los últimos años.
Se ha reactivado de nuevo a unas puntuaciones más o menos de notable, ¿no?
En la entrega de hoy no habláis de política y de políticos, pero sí lo hicisteis en la de hace algunas semanas.
Sí.
Satisfacción de los españoles con su vida, enfado con los políticos, ¿no?
Exactamente. De todos los grupos profesionales a los que se les pedía que nos dijeran si tenían confianza o no, los políticos eran los que más baja confianza tenían. Además, había una pregunta en concreto que era que la mayoría creía que los políticos solamente confían,
se dedican a lo suyo.
Se dedican a lo suyo, sí, perdona.
Sí.
Efectivamente, salía ampliamente en todos los grupos que solo piensan en sus propios intereses, ¿no?
O sea, satisfechos con nosotros mismos, insatisfechos con los políticos, con los partidos, ¿cómo estamos?
También muy insatisfechos.
¿Y hay un sentimiento de antipolítica en España en este momento?
Básicamente es universal.
Es universal,
sí.
O sea, tenemos sentimiento de antipolítica, pero como todos los demás.
Sí, sí, o sea, el resto de países también, el grupo al que menos confianza tienen es a los políticos y la institución que menos valoraban y que menos confianza genera también son los partidos políticos, tanto en Alemania como en el resto de países. Digamos que son efectivamente los que menos confianza generan en general, en todos los...
O sea, poca confianza en los políticos. ¿Y la confianza interpersonal, la confianza entre españoles, cómo está?
La confianza en general es una confianza intermedia. En el caso de Alemania y Reino Unido es mucho más alta.
Ah, sí, en Alemania...
En Alemania es algo más alta y en Reino Unido la confianza interpersonal.
Ajá.
En España es media junto con Italia y en Francia es baja.
O sea que no estamos como los peores,
no,
pero no estamos como los mejores.
Pero hemos mejorado con respecto a otros años en los que también en esta cuestión se hacía la misma pregunta y salía la confianza interpersonal era más baja.
Qué curioso, ¿no? O sea, aumenta la desconfianza hacia los partidos y sin embargo aumenta la confianza entre las personas.
Y ha aumentado también la confianza en la mayoría de las instituciones que proponíamos en la primera parte de este estudio.
Ajá.
Instituciones públicas como la justicia, el Parlamento.
O sea, hay confianza institucional, confianza entre las personas y no hay confianza entre los políticos. A los políticos.
Pero en general aumentaba en todas esas instituciones el nivel de confianza.
Y también habéis preguntado por la creencia religiosa. Me parece que da un porcentaje alto de creencia religiosa, pero con poca práctica.
Sí, sí. Bueno, algo es... sale como un 60%, dicen, creer en Dios,
ajá,
un ser superior, que tampoco sabemos, y hay un 60% de personas que dicen pertenecer a una religión.
Ajá.
Pero el nivel de religiosidad es medio bajo.
O sea, un porcentaje alto de creyentes en Dios, pero con una práctica religiosa o con una religiosidad baja.
Baja.
Ya. ¿Y esto nos diferencia de otros países o es similar a otros países?
Es similar en general, bueno, salvo Italia, que se caracteriza por un nivel de pertenencia religiosa y de creencia y de nivel de religiosidad más alto. El resto de países también, digamos que el nivel de pertenencia es algo más bajo, pero es la mayoría de la población dice pertenecer a una religión y el nivel de religiosidad es mucho más bajo incluso que en España.
Consuelo, viendo la visión completa, porque esto es un estudio en el que habéis preguntado muchas cosas, ¿somos los españoles muy diferentes o somos muy parecidos a alemanes, italianos, franceses?
Pues la verdad es que hay grandes consensos. O sea, realmente hay diferencias, pero tampoco son muy llamativas. En general, el tema de religión, quizás la que se aparta es Italia, mientras, ajá, que España se sitúa en un punto intermedio. Y en cuanto a aceptabilidad de conductas y de prácticas sociales, España se sitúa en los niveles más altos de
tolerancia.
De tolerancia.
Y sobre la confianza en el Estado, o lo que se le pide al Estado, creo recordar en el primer estudio que hiciste público hace unos días, que el español le pide mucho al Estado, ¿no?
Sí, en general le piden todos los países, pero especialmente España con mayor intensidad le piden que se ocupe de cuestiones que van más allá de lo que sería el estado del bienestar, como son las pensiones o que se ocupe de la sanidad, sino que le piden también que se haga cargo de cuestiones que exceden de ese tipo de estado, como sería, digamos, la economía de mercado, que se hiciera cargo del control de precios, control de salarios y que también controlará los beneficios de las empresas.
O sea, eso le pedimos al Estado.
Le pedimos todo.
Eso casi es un Estado, no sé si totalitario, pero muy intervencionista, ¿no?
Sí, muy intervencionista, es verdad, pero en el resto de países también se les pide eso.
Ya.
Digamos que probablemente la crisis ha provocado que se desconfíe de los mercados hasta el punto en que nos lleven a una nueva crisis, ¿no?
Consuelo Pereira, gracias por estar con nosotros. Me quedo con dos cosas de las que has dicho. No somos tan diferentes a nuestro entorno.
Nada.
tenemos una confianza razonable entre nosotros mismos y en las instituciones, pero últimamente estamos muy enfadados, por decirlo de forma suave, con los partidos y con, y con los políticos. Consuelo, gracias por haber estado con nosotros aquí en la tarde.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Lunes, Premio Nobel de Medicina a los descubridores de cómo nuestras células se adaptan al oxígeno disponible. Martes, Premio Nobel de Física para los descubridores de los primeros planetas extrasolares, por sus estudios, para entender la evolución del universo y el lugar que la Tierra ocupa en él. Sí, estamos en la semana de los premios Nobel y hoy se ha fallado el de química.
Jointly to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino for the development of lithium-ion batteries.
El honor ha sido concedido al estadounidense John B. Goodenough, al británico Stanley Whittingham y el japonés Akira Yoshino por desarrollar la batería de iones de litio. Por cierto, que John Goodenough, a sus 97 años, se ha convertido en la persona de más edad en ganar un premio Nobel. Y ahora vamos a hacer un ejercicio. Coge tu móvil, sí, el teléfono, que seguro que lo tienes ahí cerca, porque este Nobel de Química tiene mucho que ver con lo que lleva dentro tu teléfono. También con la batería de un ordenador, por ejemplo, o un coche eléctrico. Jorge Alcalde es divulgador científico de COPE, director de la revista Q. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vaya semanita de premios.
Vaya semanita. Llevamos, pero dejaréis, y fíjate, y además son premios a, ¿cómo diría yo?, cosas que nos tocan relativamente de cerca, ¿no? O sea, que más o menos, una vez que se explica, lo podemos llegar a entender, ¿no? Como que verdaderamente nos estamos moviendo en un mundo en que todo esto nos afecta. No digamos ya el premio Nobel este de química, ¿no? ¿Tanta ha sido la revolución con las baterías de iones de litio?
Pues sí, fíjate, no podríamos hablar por teléfono móvil si no fuese por ellas, no podríamos tener ordenadores portátiles, prácticamente no podríamos, pero no tendrían la capacidad que tienen ahora de carga y la autonomía, todos los aparatos que cargamos primero por la noche, por la mañana, enchufada en la pared, y luego nos llevamos a trabajar o a viajar con ellos. Es decir, las baterías de este tipo, las baterías de iones de litio, han supuesto la posibilidad de que aparatos pequeños y baratos, como puede ser un móvil de una gama baja, pues duren horas de utilización sin tener que recargarlos permanentemente. Y eso no es fácil, porque el mundo de las pilas es algo muy complejo. Las baterías, que bueno, desde las primeras pilas de Galvani, que eran muy rudimentarias, se sabe cómo funcionan, se sabe qué hay que hacer para que se conserve energía en un pequeño espacio, como puede ser una pila, pero no se sabe muy bien cómo hacerlo para que esa energía dure mucho y que se pueda recargar una y otra vez durante ciclos y ciclos y ciclos, pues 3-4 años que puede durar una de estas pilas, y que eso permita extraer la cantidad de energía que hace falta para que un teléfono funcione, transmita la información, un ordenador sea capaz de hacer todos sus cálculos, obviamente digo nada, para que un coche pueda ir, un coche eléctrico. Eso se consiguió con este invento de las baterías de iones de litio, que es un invento a tres manos, como tú bien has dicho, y que comenzó hace bastante tiempo, en los años de los 70, este John Goodenough ya empezó en los años 70 a trabajar en ello, y que gracias a él hoy todos podemos utilizar aparatos más o menos portátiles.
Fíjate, aún así nos quejamos mucho de lo poco que nos duran las baterías de los móviles, pero claro, también deberíamos pensar el uso que hacemos de estos aparatos, que es constante a lo largo del día. Es que lo asombroso es que seamos capaces de aguantar la batería un día, porque es que es verdad que no paramos, estamos siempre con el teléfono móvil en la mano y además usamos el teléfono ya no para llamar, sino lógicamente para entrar constantemente en internet, ¿no? O sea que verdaderamente es asombroso, ¿no?, lo que se ha conseguido. Pero además el jurado, claro, ha incidido mucho también en una cosa importante, ¿no?, en que estos son baterías inalámbricas y libres de combustibles fósiles. Es decir, hablábamos de las pilas de toda la vida, claro, que también tienen ese problema del reciclaje, ¿no?
Sí, bueno, y las de ion litio también. O sea, no son del todo sostenibles, no son baterías puramente limpias, porque estas baterías tienen, bueno, unos componentes tóxicos que hay que reciclar, que hay que tratar de manera científica y profesional, no se pueden tener en cualquier sitio, y la acumulación de ellos, claro, millones de componentes. Tú piensas que ahora mismo hay más teléfonos móviles en la Tierra que seres humanos. Hay más de 8.000 millones de teléfonos móviles en el planeta, y claro, todas esas baterías tienen una carga medioambiental que hay que cuidar. Pero sí es verdad que son un paso adelante para evitar la quema de combustibles fósiles. Nuestro mundo es una máquina de energía que fundamentalmente procede del sol. Casi todas las vertientes de energía que conocemos proceden del sol, de diferentes maneras. De hecho, cuando quemamos petróleo, lo que estamos haciendo es quemar pues unos combustibles fósiles que se generaron cuando el sol alimentó hace millones de años un árbol, que luego se murió, ¿no? La energía está ahí. Lo malo es cómo atesorarla, cómo conservarla y cómo hacer que pueda ser cada vez más fácil y ecológico utilizarla. Esa es la gran clave. Y para eso, las celdas de combustible, es decir, las baterías como esta, uh-huh. que utilizan elementos químicos, en este caso iones de litio, o que en el futuro utilizarán hidrógeno o nitrógeno, o quién sabe si agua, son un gran paso adelante. Podremos conseguir que esa energía del sol acumulada en la Tierra esté a nuestro servicio sin generar residuos excesivamente. Por eso decían los miembros de la academia que estos tres hombres han conseguido un pasito adelante para un mundo inalámbrico y un mundo más sostenible.
Qué bueno. Y, por ejemplo, el coche eléctrico, la evolución del coche eléctrico no se podría entender sin estas baterías, ¿no?
Claro, porque en el fondo es la forma de mover el coche. Nos da igual de dónde proceda esa energía. El coche va a ser, hoy en día todavía nos falta mucho para conseguir coches eléctricos tan capaces de transmitir potencia como hacen los combustibles fósiles, pero ya se acerca mucho. Se acercaría mucho a equipararse con el gasoil o con la gasolina en prestaciones para el vehículo. Al coche le da igual de dónde viene que le empuja. Lo importante es que eso que le empuja sea lo más limpio posible. También es verdad que todavía los coches eléctricos necesitan una potencia de carga que no es posible sin en algún momento utilizar combustibles fósiles. Buena parte de la energía eléctrica que metemos a nuestro coche eléctrico ya se ha generado a lo mejor quemando combustibles con fósiles previamente.
Es que de eso no solemos hablar mucho. No se suele hablar mucho de esa parte, ¿no?
Es un reto que tiene ahí la ciencia, pero son pequeños pasitos que se va dando hacia adelante. Mira, honestamente, ahora que no nos oye nadie, tenemos que decir que la mejor fuente de energía para mover coches que se ha inventado ha sido combustible fósil, eso es así, desde el punto de vista de eficiencia y prestaciones para el vehículo. Pero contamina mucho, hay que acabar con ello de alguna manera y en eso tendremos que sacrificar algo, a lo mejor alguna prestación para el vehículo, a cambio de que nuestro planeta dure más.
Bueno, pues este Nobel de Química que hemos conocido hoy y, bueno, ese premiado del que hablábamos además, de los tres, John Goodenough, 97 años, se dice pronto, y se va a convertir en la persona de más edad en ganar este premio Nobel, ¿no? Bueno, pues supongo que estará en condiciones, no sé, de ir a recogerlo. Lo comprobaremos. Espero que sí, ¿no?
Esperamos que sí, porque además se lo merece. Fíjate, además él comenzó a investigar precisamente a través de una petrolera. La industria petrolera le contrató para ver si podía conseguir un gran invento, viendo que quizá en el futuro el petróleo y los combustibles fósiles iban a decaer. Así que así comenzó, en relación con la industria del petróleo, lo que puede ser el futuro del final de la industria del petróleo, quién sabe.
Jorge Alcalde, gracias por ayudarnos a todos a entender un poco mejor los premios Nobel, los que estamos conociendo esta semana, día a día. Gracias.
Un abrazo.
Buenas tardes. A lo mejor tenemos algún vecino, que es un científico fantástico, fabuloso, no sé si de premio Nobel o no, pero que como no mantenemos muy buena relación y tal, pues ni lo sabemos. Es que nos relacionamos poco con nuestros vecinos. De vecinos hablamos hoy con los oyentes, Rosa.
Sí, y es que hay muchas cosas que no soportamos de los vecinos. Por ejemplo, lo peor, soportar los ladridos constantes de los 38.365 perros vecinales que están en los patios.
Ya serán menos, ya serán menos. Y además no pueden estar todos al lado de tu casa.
Pero es verdad que hay más perros que nunca.
Eso es cierto.
Es verdad. Bueno, otro motivo de bronca vecinal puede ser perfectamente la piscina.
Hola, buenas tardes. Pues mira, en nuestra organización estamos divididos porque unos queríamos hacer piscina y otros no querían. Entonces lo hicimos por votación, salió 3/5 que sí podíamos hacer piscina, así que los que no quisieron piscina han denunciado a los que hemos hecho la piscina porque se ha ejecutado. Así que imagínate qué relación hay en nuestra comunidad. Horrorosa. Buenas tardes, un besito.
¡Qué ambientazo! O sea, qué ambientazo en esa organización. Y me imagino cuando llega el verano que no bajarán, los que están en contra no bajarán a la piscina.
Digo yo, porque bajan ya tiene eso. Estado guasa.
Pero imagínate que además buena parte de esas casas, de los que no querían piscina, dan a la piscina. Y lo que les apetece es echarse la siesta. Bueno.
Sí, está bueno, la bueno. cosa complicada.
Bueno, pero en todas las comunidades hay un consenso de que las horas de siesta en verano son sagradas, ¿no?
Sí, pero si tú tienes la piscina, te puedes meter en la piscina sean las 3, las 4, las 5, las 6 de la tarde.
Pero, hombre,
Estas cosas.
¿Y a qué hora bajas con los niños a la piscina? ¿A qué hora salen? Claro, es que están de vacaciones. No, están de vacaciones.
Los niños pueden dormir si quieren en la piscina.
Los niños de vacaciones tienen que dormir en su casa dos horitas o tres.
Ojalá. Bueno, otro motivo de disputa vecinal son, por ejemplo, las mudanzas.
Una historia muy reciente que tengo con un vecino es en la mudanza de piso de mi hermana. Tuvimos que sacar muebles y tengo un hijo que es alérgico a los perros. El sofá que tuvimos que sacar del piso era el sofá del perro, por lo cual a mi hijo le dio un ataque de alergia y se puso a estornudar durante muchísimo tiempo. Es un poco escandaloso haciéndolo. El vecino del segundo acabó enfurecido, gritándonos que vale ya, que nos marcháramos, y se puso tan histérico que tuvimos que llegar a llamar a la policía.
Así está el patio. Por los estornudos del chaval.
Por los estornudos. Hay gente...
Cuando hay que llamar a la policía, mal asunto.
Pues sí, sí, sí. Realmente hay gente que se molesta por unas cosas que vamos...
Un poquito de calma, ¿eh? Tampoco... Hay que perder los papeles.
Te puedes molestar con el del martillito a las 7 de la mañana los domingos, que de estos hay muchos.
Sí.
Que es cuando tú puedes dormir y tienes ahí el martillito.
Es el momento estupendo para el bricolaje. Claro,
claro, 7 de la mañana
el
domingo.
Sale el sol y se va poniendo los cuadros.
Hablamos de vecinos. Nos dejas tus mensajes, tus notas de voz en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Hoy ha sido un buen día en el trabajo. Te has salido en esa reunión y te sientes bien, muy bien. Coges el coche de vuelta a casa y mientras conduces, ojeas el grupo de WhatsApp. La semana promete. Promete ser todo lo contrario a lo que habías imaginado en tu cabeza. Porque el 32% de los accidentes mortales son causados por distracciones al volante. El móvil y los mensajes siempre pueden esperar. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Vivaz significa inteligente. Por eso los hospitales Vitas son Vivaz. Y Dexeus y los HM Hospitales. El seguro de salud con los mejores hospitales desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Tenía que llamarse Vivaz. Llega Vivaz. Por fin un seguro de salud inteligente. Vivaz 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
Hay días en los que las cosas se complican sin darte cuenta. Los niños, el cole, la compra, la reunión de Lampa, la convención de Turbo Thunder. ¿Algo más? Ah, sí, que te quieran asesinar y tú ni te enteres. Vamos, lo normal. Lo que viene siendo el día a día de una señora de Lampa. Señoras de Lampa, esta noche en Telecinco.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Es mono, pero si bailara sin mover la cabeza como una paloma y me mirara como mira su equipo cada vez que marca un gol, por no hablar de su forma de cantar cada vez que se mete...
Enamorarte de Europa te costará menos, hasta un 15% menos. Vuela con la tarifa óptima de Vueling y consigue hasta un 15% de descuento en Viajes El Corte Inglés. Vueling, 15 años Loving Places. Más información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Ganador del Oscar Alejandro Amenábar vuelve con una emocionante y épica película sobre nuestra historia y sobre lo que somos.
Venceréis, pero no convenceréis.
¡España! ¡España! ¡España!
Mientras dure la guerra, 27 de septiembre en cines.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
¿Te imaginas una ciudad vacía sin nadie a tu alrededor? Solo tú y tu canción favorita. Qué agradable sensación, ¿verdad? Disfrútala en un mini countryman desde 290 euros al mes sin entrada. Más información en mini.es o en la red de concesionarios Mini. Renting ofertado por Alphabet España para pedidos hasta el 30 de noviembre.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
El 12 de octubre es el Día de la Hispanidad, un día en el que celebramos una lengua común que une a más de 400 millones de personas, un día en el que celebramos una cultura diversa que nos hermana y nos enriquece. En Lotería Nacional, para celebrarlo, hemos organizado el sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad, con un premio de 15 millones a un décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Arriaga Asociados.
¿Te suenan términos como IRPH, tarjeta revolving o cláusula suelo? Todos ellos te están costando dinero. Te ayudamos a recuperar lo pagado de más. Llámanos y pide una cita gratuita al 900 264 100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.